It's finally here. Stop into Menards for amazing Black Friday deals. A 54-inch giant snow tube is only $9.99 each. Ladies' slippers are just $6.99 a pair. And a men's heated jacket is $49.99. Ah, there's so many great Black Friday deals. I can't list them all. You'll have to hurry to Menards while supplies last to get these and many more Black Friday deals. Sale good Black Friday through December 1st. See Menards.com for details. Save big money at
Omar Benguit. No la maté y prefiero morir en la cárcel antes que admitir que lo hice. ¿Qué es la duda razonable de la que a veces oímos hablar en películas o en noticias relacionadas con juicios? Se trata de un concepto importante al momento de presentar pruebas en acusaciones legales. Quiere decir que para validar una condena criminal, la evidencia debe ser tan contundente que no deje espacio para dudas. De manera que el fiscal, quien debe proporcionar las pruebas en las acusaciones, tiene que probar su versión de los hechos sin que exista una duda razonable en la mente del jurado sobre la culpabilidad del acusado. Omar Benguit parecía el culpable perfecto de un crimen que tenía desconcertada a la policía del condado de Dorset, en Reino Unido. Nació en 1973 en una familia de raíces árabes. Creció en la ciudad portuaria de Portsmouth, en el condado de Hampshire, junto a sus dos hermanos, Amy y Bash. Era sin duda un joven problemático con una grave adicción a la heroína. Antes de los 30 años, había acumulado 60 condenas penales, incluyendo una por apuñalar a un hombre en el pecho y amenazar a otro con una jeringa. De hecho, en 1994, durante uno de sus juicios por agresión, un juez advirtió que algún día mataría a alguien. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. La noche de la puñalada. Jong Ok-shin, conocida como Oki, nació en Corea el 3 de abril de 1976. Para estudiar inglés se mudó a Bournemouth, una ciudad de unos 180.000 habitantes ubicada en la costa sur de Inglaterra, Reino Unido, en el condado de Dorset. La noche del 11 de julio de 2002, Oki estuvo de fiesta con unos amigos en un bar de vinos muy popular entre estudiantes llamado The Bank. En la madrugada la chica decidió regresar caminando a su casa ya que había bebido muy poco. Cuando estaba a solo una cuadra de llegar a su hogar, la desgracia la encontró. La joven de 26 años fue atacada a puñaladas alrededor de las 2:50 de la mañana del 12 de julio en el Malmesbury Park Road, un parque ubicado en el área de Richmond Park. Unas personas que vivían cerca la encontraron y llamaron a una ambulancia. Los médicos hicieron lo posible, pero finalmente Oki murió como consecuencia de tres heridas de arma blanca que recibió en la espalda con un cuchillo de aproximadamente 14 o 15 centímetros. Antes de morir, la chica llegó a decir a la policía todo lo que recordaba, que fue atacada por un hombre que llevaba un pasamontaña cubriéndole el rostro, que la agredió sorpresivamente atacándola por la espalda y luego huyó corriendo. La policía respondió rápido al reporte del ataque. Sin embargo, tras inspeccionar la escena, no encontraron evidencia forense en el lugar del suceso. No hubo testigos que vieran lo que ocurrió y el cuchillo con el que la hirieron jamás fue encontrado. Residentes de la calle cercana al parque informaron que la noche fue silenciosa, aunque un testigo dijo que pudo oír una discusión entre un hombre con acento extranjero y una mujer y luego gemidos suaves de una chica. Otras personas indicaron que escucharon un vehículo con un escape ruidoso haciendo una vuelta en U y alejándose de la zona. Luego se supo que el carro pertenecía a un vecino de la misma calle. Durante las semanas siguientes, la policía de Dorset luchaba por avanzar en el caso de alguna manera, sin pistas o siquiera alguna hipótesis. Fue entonces cuando recibieron información que les cayó como anillo al dedo. Beverly Dawn Brown, una antigua trabajadora sexual adicta a la heroína, declaró que había estado con Omar Benguit, un joven de 29 años y otros dos adictos a la heroína, Nicholas Badamosi y Delroy Gurley, la noche del asesinato. De acuerdo con la mujer, los hombres la obligaron a llevarlos en su auto a buscar drogas. Cuando pasaron cerca del parque, Omar vio a Oki caminando sola. Entonces le ordenó a Beverly que detuviera el auto. Omar se habría bajado del carro y le dijo a Oki que siguiera la fiesta con ellos, pero la chica se negó. Entonces, Omar la apuñaló y, según Beverly, regresó al auto cubierto de sangre. Ella siguió conduciendo el carro para llegar a un proveedor de crack. Allí, supuestamente, Omar se habría lavado la sangre. Dijo, además, que después del crimen, los tres hombres la violaron violentamente en el auto. Con esta declaración, Beverly se convirtió en el pilar del caso contra Omar, y tres semanas después del crimen, el 22 de agosto de 2002, la policía detuvo al sospechoso en Bournemouth. Beverly aseguró que testificar puso su vida en riesgo, por lo que la policía la incluyó en un programa de protección de testigos. Desde el inicio, Omar aseguró que era inocente. Dijo que esa noche estuvo en un club nocturno local. Allí fue captado por las cámaras de seguridad justo después de las 10 de la noche. La declaración de Beverly estaba plagada de inconsistencias y, además, la mujer tenía un historial de falsas acusaciones, como señalar a un vecino de ser un pedófilo, lo que luego se demostró que no era cierto. Tampoco se halló evidencia de sangre alguna en el auto que señaló la testigo, y a pesar de que no había evidencia forense o videos que probaran su declaración, fue la principal testigo del caso para la policía. La poca credibilidad de los testigos. Como resultado del caso policial sostenido únicamente por el testimonio de Beverly, Omar y Nicholas fueron a juicio. Omar por el asesinato y Nicholas por colaborar con el crimen. También fueron procesados por violar a Beverly la mañana de ese 12 de julio, después del asesinato de Oki. Delroy, el tercer implicado, fue deportado a su país, Jamaica, debido a que su visa había expirado. Nunca fue enjuiciado por los cargos, a pesar de las serias acusaciones en su contra, y tampoco fue extraditado para que respondiera ante la justicia. Volviendo al juicio contra Nicholas y Omar, el jurado absolvió a Nicholas de los cargos de violación. En el proceso, salió a la luz que Nicholas fue captado por una cámara que detecta autos a exceso de velocidad en el momento en que habría ocurrido la supuesta violación denunciada por Beverly. En el caso de Omar, el jurado no pudo llegar a un consenso en torno a dos hechos fundamentales. Sí, asesinó a Oki y sí contó con la ayuda de Nicholas. Tampoco alcanzaron acuerdo para llegar a un veredicto unánime en la acusación de violación contra Omar. Por eso fue necesario un segundo juicio, que tuvo lugar en 2004, en la Corte de la Corona en Winchester. Al final del juicio, el jurado absolvió a Omar del cargo de violación y a Nicholas de colaborar con él en el asesinato de Oki. Mientras estuvo bajo custodia durante los procesos judiciales, Omar sufrió una serie de ataques brutales. A pesar de la falta de evidencia forense y de la puesta en duda de lo declarado por la testigo principal, el jurado nuevamente no pudo llegar a un veredicto sobre Omar. De esta manera fue necesario un nuevo juicio. Con Nicholas absuelto, solo quedaba Omar como sospechoso. Para hacer posible este tercer juicio, el director de la fiscalía debió otorgar un permiso especial. El juicio se celebró en 2005. En total, la fiscalía presentó 13 testigos para sustentar la acusación contra Omar. Todos eran drogadictos y trabajadores sexuales que afirmaron haber estado en la casa del proveedor de crack la noche del asesinato. La evidencia aportada por ellos era circunstancial, es decir, no había nada concluyente que probara, más allá de la duda razonable, su culpabilidad. Hubo algo que llamó la atención. Los 13 testigos tuvieron declaraciones muy similares, como una especie de patrón que luego levantó sospechas para algunos que dudaron de la veracidad de la acusación. Inmediatamente después del asesinato, ninguno recordaba nada sospechoso. Pero luego, en mayo del siguiente año, casi todos de repente recordaron milagrosamente lo que ocurrió esa noche. La periodista Brownag Munro de la BBC, quien ha investigado el caso a profundidad, consideró imposible que tuvieran esos recuerdos tan precisos de los hechos. Indicó que para un drogadicto reconocido, un día hace olvidar el otro. Por eso dijo que, al revisar a fondo la evidencia, nada tenía sentido. Leanne Myers fue una de las testigos. Era entonces amiga de Omar y le dijo al jurado que había visto al hombre con un cuchillo de 6 pulgadas, similar al usado para asesinar a Oki. Joan Sheridan manejaba la casa de crack que supuestamente Omar visitó después del asesinato. En la corte, la mujer testificó que él estuvo en ese lugar esa noche, cubierto de sangre y buscando ropa para cambiarse. Natalie Stanton era una amiga cercana de Omar. En agosto de 2002, dio una declaración en la que lo mostró como un hombre violento con una historia de agresión hacia las mujeres. Dijo entonces que una vez él levantó su puño cerrado hacia ella y pensó que la golpearía, aunque no lo hizo. La conclusión del tercer juicio en su contra fue declarar a Omar culpable de asesinato, con una sentencia a cadena perpetua ordenada por la jueza Hallett en la Corte de la Corona de Winchester. La decisión se tomó sin pruebas de cámaras de vigilancia, ADN o huellas dactilares que lo conectaran con la víctima, con la escena del crimen, ni con el auto que denunciaba Beverly y los testigos de la fiscalía. Una integrante del jurado declaró años después que cuando veía a Omar en la corte, se sentía atemorizada por él, pero tenía serias preocupaciones en torno a Beverly como principal testigo. Sentía que en ocasiones no estaba en condiciones de aportar evidencia porque parecía fuertemente intoxicada. Omar apeló la sentencia en su contra. El 12 de julio de 2005, 3 años después del juicio, su abogado, Anthony Dunn, señaló 3 argumentos para la apelación. El primero fue que el fallo que permitió el segundo juicio fue incorrecto. Ese proceso se desarrolló sobre la base de que era de interés público obtener una condena. Sin embargo, la defensa señaló que eso era injusto. El segundo argumento para la apelación fue la admisión de pruebas de 2 testigos que aparentemente habían visto a Omar en el pasado, en algún momento, portando un cuchillo similar al usado en el asesinato de Oki, lo que era extremadamente impreciso y no concluyente. La defensa también quiso llamar la atención sobre el hecho de que el testimonio de Beverly no debió ser admitido, pues se había demostrado que sus declaraciones no eran fiables. Ella dio diferentes versiones acerca del delito e incluso mintió en su primera y segunda declaración. El abogado Don señaló que, debido a la falta de evidencia forense y al testimonio de testigos que admitieron ser drogadictos, la decisión de permitir el segundo juicio era incorrecta. Sin embargo, la apelación fue desestimada por la corte, que respaldó la decisión de la jueza de permitir el juicio y afirmó que el proceso no fue injusto ni perjudicial. Pero Omar no cesó en su determinación por reafirmar su inocencia. En 2012, tuvo éxito al solicitar a la Comisión de Revisión de Casos Penales la evaluación de su expediente. La instancia entonces refirió el caso a la Corte de Apelaciones y el procedimiento se realizó finalmente el 9 de abril de 2014. La defensa de Omar argumentó en esa segunda apelación que Beverly, la principal testigo en su contra, apareció en un show de televisión dando una versión distinta del crimen a la que había declarado en los juicios. Originalmente, había dicho que no presenció el asesinato, pero en el programa dijo que sí, se bajó del auto y vio a Omar asesinar a Oki. La credibilidad de Beverly fue puesta a prueba ante el jurado, pero este concluyó que, aunque la mujer exageró su relato, la esencia del crimen nunca cambió y su aparición en la televisión no tuvo fines de lucro. El jurado señaló que la versión de Beverly tenía un significativo soporte circunstancial de otros testigos. La defensa también presentó videos de las cámaras de seguridad públicas donde se observó que el auto donde supuestamente viajaba Omar no estaba en la escena al momento del crimen. Igualmente, un testigo que había señalado en el juicio que Omar le confesó el asesinato, luego se retractó de su declaración. Un argumento adicional de la defensa en esta apelación fue enfilar las sospechas hacia un hombre que vivía a solo 3 cuadras del lugar del crimen, el ciudadano italiano Danilo Restivo, quien fue sentenciado por otros 2 asesinatos con modus operandi y rituales similares, todos ocurridos un día 12, tal como sucedió con Oki. En los 3 casos, las víctimas eran mujeres pequeñas y de cabello oscuro. Fueron atacadas por la espalda con armas blancas y tenían evidencias de una especie de ritual que identificaba los crímenes de Danilo: colocar mechones de cabello en los cadáveres. Unas semanas después del asesinato de Oki, una amiga de la novia de Danilo acudió a la policía. Estaba preocupada por comentarios que el hombre le hizo acerca de la profundidad de las puñaladas que había recibido Oki y el tipo de cuchillo usado en el ataque. Esa información no era de dominio público. Entonces, ¿cómo sabía Danilo estos datos? Sin embargo, la policía lo descartó como sospechoso a través del testimonio de su novia, Fiamma Marzango, con quien luego se casó. La mujer aseguró que Danilo estaba en la cama con ella al momento del asesinato de Oki. Además, los detectives estaban seguros de la culpabilidad de Omar y nada los apartó de esa idea. Danilo era un hombre claramente perturbado. Nació el 3 de abril de 1972 en Sicilia, Italia. En su juventud, solía tratar de obtener citas con chicas prometiéndoles un regalo. A quienes lo rechazaban, las acosaba con llamadas telefónicas en las cuales les hacía oír una canción de un famoso film llamado Profondo Rosso, que significa rojo profundo. Era una película acerca de un asesino en serie que reproducía una melodía antes de cada crimen. Danilo era conocido por la policía italiana, que lo creía responsable de 9 incidentes en los cuales distintas mujeres denunciaron que les había cortado su cabello de forma clandestina. También se creía que había atacado a 2 niños antes de cortar a 1 con un cuchillo. El sujeto llegó a Inglaterra en mayo de 2002 y se instaló en la casa de una italiana en Bournemouth, justo en Richmond Park, es decir, muy cerca del sitio del crimen de Oki. Al otro lado de la calle vivía Heather Barnett, una costurera y madre de 2 chicos. Heather fue encontrada muerta en su casa el 12 de noviembre de 2002, tras recibir golpes en la cabeza con un martillo. Luego recibió cortes en la garganta y los senos. Fue un brutal y sádico asesinato. Finalmente, mechones de cabello que no le pertenecían fueron colocados en su mano derecha por el asesino. Danilo fue interrogado y dejado en libertad, ya que no había pruebas en su contra. Pero cuando revisaron sus pertenencias, encontraron en su auto un pasamontañas y un cuchillo que coincidía con el usado contra Oki. 8 años después, en marzo de 2010, el cadáver de Elisa Claps, una chica italiana que había desaparecido en 1993, fue encontrado en una iglesia en ese país. El asesino, tras quitarle la vida, le cortó un mechón de cabello y lo colocó en su mano. Se identificó esto como una especie de ritual. Los investigadores italianos hallaron ADN y otras evidencias que los llevaron a Danilo. El sujeto había sido sospechoso de la desaparición de Elisa en Potenza, pero no fue detenido entonces por falta de evidencias. Este caso tuvo gran atención mediática en Italia. Elisa tenía 16 años cuando desapareció. Asistía al 3er año de secundaria y soñaba con estudiar medicina y unirse a Médicos Sin Fronteras. Era la menor de 3 hermanos y muy cercana a su familia. La chica conocía a Danilo y sentía pena por él porque se mostraba solitario y depresivo. A pesar de sus dudas, Elisa accedió en 1993 a encontrarse con él en una iglesia del centro de Potenza, luego de que el joven la invitara a hablar porque supuestamente estaba enamorado de una amiga de ella y quería sus consejos. El 12 de septiembre de 1993, Elisa, acompañada por una amiga, fue a encontrarse con Danilo. Pero la chica no regresó a su casa. Entonces su hermano, Gildo, llamó a casa de los Restivo y le respondieron que Danilo estaba fuera de la ciudad debido a ensayos universitarios. Gildo reportó entonces la desaparición de Elisa en la policía. Cuando Danilo fue interrogado, entró en un estado casi histérico y luego admitió que se había visto ese día brevemente con Elisa. El joven tenía una herida en la mano y aseguró que se la había hecho al atravesar un atajo por un sitio en construcción. El caso no avanzó más por falta de pruebas. 17 años después, se hizo la prueba de ADN al cadáver de Elisa. Y entonces los investigadores no tuvieron duda de que Danilo era el asesino. Solo que ahora el sujeto estaba en Inglaterra. A raíz de este hallazgo en Italia, los detectives ingleses sospecharon con más fuerza de Danilo en el caso de Heather, y un análisis de ADN conectó al delincuente con el asesinato. Entonces Danilo fue enjuiciado y condenado a cadena perpetua en 2011. En una apelación, la pena se redujo a 40 años. Sigue en prisión en Inglaterra, y es poco probable que sea liberado bajo fianza, ya que sería deportado inmediatamente a Italia para cumplir cadena perpetua por el asesinato de Elisa. Para la defensa de Omar, resultó increíble que Danilo no haya sido tomado en cuenta como sospechoso del crimen de Oki. En el sitio donde ella fue herida, también se halló un mechón de cabello, lo que arrojó sospechas sobre Danilo. Pero justo antes de la segunda apelación de Omar, en 2014, la policía de Dorset reveló una declaración no dada a conocer hasta ese momento, de una mujer que aparentemente había sido identificada como la dueña del cabello y quien indicó que vivía cerca de la escena del crimen. Dijo que recordaba haber usado una peluquería móvil 12 años antes, es decir, el año en que murió Oki, y que su cabello fue depositado en los botes de basura. Por ello, de algún modo, algunas hebras habrían llegado al lugar donde hirieron a Oki. Era una versión un poco rebuscada para explicar cómo aparecieron mechones de cabello en el lugar del crimen, pero evidentemente apuntaba a liberar a Danilo como sospechoso. Pero además, se sabía que un pasamontañas y un cuchillo idéntico al usado contra Oki habían sido encontrados en poder de Danilo. Y, encima, un hombre parecido a él y con un maletín se podía observar en una grabación de las cámaras de seguridad cerca de la escena del crimen, unos 6 minutos después del asesinato de Oki. A pesar de todo, al final, los jueces de la Corte de Apelaciones consideraron que había diferencias entre los crímenes de Danilo y el de Oki. Si bien reconocieron que el caso de Omar carecía de evidencia forense, ratificaron que había soporte circunstancial significativo contra él. ¿A qué se referían? Una sentencia previa por portar un cuchillo, lo señalado por la testigo que indicaba que había sangre en su ropa cuando estuvo en la casa del proveedor de crack, y una aparente confesión que habría hecho sobre cómo una vez apuñaló a un estudiante en Charminster, una pequeña localidad situada en el condado de Dorset. Por todo esto, los jueces de la corte desestimaron la apelación. A pesar de las sospechas sobre Danilo, la policía de Dorset ha confirmado que todo el material relevante en el caso fue analizado durante su investigación. Defienden la credibilidad de sus testigos y puntualizan que no reabrirán la investigación. La búsqueda de justicia. Desde la condena de Omar, su hermana, Amy Benwit, ha estado luchando para anular la sentencia. Cree que se armó todo el caso para inculpar a su hermano del asesinato. De esta manera, se unió a la periodista Brohan Munro de la BBC para seguir indagando y probar la inocencia de Omar.
And to actually see it and hear it, I broke down. We've lived this with him every day for 16 years. So they didn't just convict my brother. We did the sentence too.
En 2021 sacaron a la luz un programa de la famosa cadena televisiva dedicado a Omar, que mostró inéditas imágenes del circuito cerrado de televisión que aparentemente confirman la declaración que el hombre dio desde el inicio. Las imágenes descubiertas por Annie fueron captadas cerca de la calle Charminster, lejos del lugar del crimen y de la casa de crack señalada por Beverly, alrededor de las 3:15 de la madrugada del día del homicidio. El rostro del hombre del video está oscurecido, pero un experto le dijo a la BBC que la ropa y el cuerpo tienen un parecido sorprendente con Omar. Además, 12 de los testigos de la fiscalía que acusaron a Omar señalaron que la policía los había presionado para que dieran su declaración, y ahora piensan que se recolectó evidencia injusta contra el hombre. Los detectives estaban convencidos de la culpabilidad de Omar y querían testigos que respaldaran su hipótesis. Para ello ejercieron presión sobre los testigos, todos con problemas de adicción a las drogas, y hasta les ofrecieron incentivos por su declaración. Pero casi 20 años después del hecho, 5 de esos testigos admitieron incluso que habían mentido en la corte. Beverly McNeely, una de las testigos, señaló que los detectives la obligaron a ofrecer falso testimonio en torno a una supuesta bolsa arrojada en el río Stour con la ropa que aparentemente había usado el asesino. No hay evidencia forense que conecte a Omar con esta ropa, y la testigo admitió luego que declaró bajo coerción que ella le había dado esas prendas a Omar. Leanne Myers, ahora libre de la drogadicción y cumpliendo una condena de 12 años por robo, quiso enmendar errores del pasado y admitió que la policía la presionó para que mintiera sobre el cuchillo que había visto en poder de Omar. Tuvo que cambiar la descripción para que coincidiera con el arma homicida. Confesó en una entrevista con la BBC que los policías escribieron la declaración de lo que querían que dijera y que se odió a sí misma por eso. Admitió que era joven, tonta y fácilmente manipulable. Agregó que Omar nunca habría herido a nadie, que era incapaz de asesinar y que ella no dijo la verdad en la corte. Joan Sheridan, otra de las testigos contra Omar, también se arrepintió de su declaración. Aseguró a la BBC que no vio al hombre esa noche en la casa de crack que indicó Beverly y afirmó que la policía puso palabras en su boca. Indicó que nadie debería ser encerrado por algo que nunca hizo y que se arrepiente del día en que declaró en esa corte y mintió. Agregó que nunca supo nada de Omar hasta que la policía apareció en su puerta ordenándole testificar y argumentando que, por ser madre de 2 niñas, tenía que ponerse en el lugar de los padres de la chica asesinada y ratificar la versión policial.
Feel terrible. Feel disgusted in myself. Someone should not be locked up for something they never done. I regretted the day I ever stood up in that court.
Natalie Stanton, la amiga de Omar, que en el juicio lo presentó como un hombre violento contra las mujeres, también reveló años después que la policía sugirió en aquel momento que podría perder la custodia de sus 2 hijos si seguía frecuentando a personas como Omar, y así fue presionada a decir cosas horribles y falsas acerca del hombre. Un grave error de la justicia. Omar permanece en una prisión de máxima seguridad en West Yorkshire, Inglaterra, y sigue sosteniendo su inocencia. En declaraciones ofrecidas en 2021, dijo que todo lo que siempre ha querido es que la verdad salga a la luz porque es inocente. Agregó que la policía y la fiscalía han tenido la evidencia que prueba su inocencia desde el día 1, cuando, tras ser arrestado, dijo que estaba en los videos de circuito cerrado de televisión, y ellos los han tenido todo el tiempo. El nuevo abogado de Omar, Dan Jensen, enfatizó que todo lo que ha revisado demuestra que este caso ha sido un grave error de la justicia. Mientras, la policía de Dorset ha dicho que apoya totalmente a los oficiales involucrados en el caso y resaltó que no hubo alegatos de malos procedimientos durante las apelaciones de Omar en 2005 y 2014. Con toda la nueva evidencia, los videos del circuito cerrado de televisión y el arrepentimiento de la mayoría de los testigos, el equipo legal de Omar introdujo una nueva solicitud para apelar el caso ante la Comisión de Revisión de Casos Penales. Están a la espera de respuesta. Omar es elegible para libertad condicional este año 2022, y si confiesa el asesinato, podría salir libre. Pero el hombre ha asegurado que prefiere morir en prisión antes que admitir un crimen que no cometió. Los detalles de la investigación parecen confirmar, al menos, que las evidencias en su contra no soportan la duda razonable que exige la ley. No existe evidencia forense ni videos de vigilancia que conecten a Omar con el ataque. En su lugar, la fiscalía se sostiene en el testimonio de Beverly Brown, respaldada por evidencia circunstancial de 13 individuos adictos a las drogas, todos bien conocidos por la policía local y que ahora admiten que fueron presionados para que ofrecieran sus declaraciones. La justicia parece haber estado ausente en un caso que ha mantenido en prisión por más de 20 años a un hombre que podría ser inocente. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. Siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.
Finally here. Stop into Menards for amazing Black Friday deals. A 54-inch giant snow tube is only $9.99 each. Ladies slippers are just $6.99 a pair. And a men's heated jacket is $49.99. Ah, there's so many great Black Friday deals. I can't list them all. You'll have to hurry to Menards while supplies last to get these and many more Black Friday deals. Sale good Black Friday through December 1st. See Menards.com for details. Save.